reunión con el presidente y el comandante del ejército?
Una reunión de trabajo prolongadísima, más de 3 horas, casi 4, repasando toda la agenda, o casi toda, nos quedaba algo todavía en el tintero, de temas pendientes, de proyectos, de realizaciones, de potencialidades, de dificultades. Una reunión que, como ustedes bien conocen, venimos haciendo en todos los comandos de las tres fuerzas. Luego de 70 días de trabajo que aproximadamente llevamos en el Ministerio, en el Gobierno, una puesta a punto que además nos coloca en el lanzamiento del debate y de la resolución presupuestal. Por lo tanto, necesarias, bienvenidas, muy fecundas, esperanzadoras.
¿Se habló del tema salarial de los soldados, del personal subalterno?
Se habló entre otros temas, entre muchísimos de los temas, de los temas salariales, sí, señor.
¿Cuáles son las dificultades más importantes que se encuentran en esta fuerza?
Bien, hace muchísimos años que el nivel de presupuesto que las Fuerzas Armadas vienen ejecutando viene reduciéndose permanentemente, lo que explica e implica un deterioro tanto de los niveles salariales a los que ya se ha hecho referencia, como también del nivel de mantenimiento material de las fuerzas. Es un conjunto, reitero, que hace muchísimos años se viene produciendo y que hay que pensar y proyectar un proceso de regresión. Hay que pensar en un proceso de reconstrucción material y de reconstrucción de la escala salarial de las Fuerzas Armadas.
El ejército ha tenido un rol importante en materia carcelaria, en lo que es poder trasladar presos. ¿Cuál va a ser de aquí en más? ¿Se conversó respecto a eso?
Como usted bien dice, las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, vienen desarrollando actividades vinculadas a las cárceles, en particular la vigilancia perimetral. Ustedes bien saben que hay una ley pronta a ingresar al Parlamento donde se agregaría, si el Parlamento así lo decide, a la función de guardia perimetral, la función de la custodia de puertas de los establecimientos carcelarios, y la disposición a colaborar es plena, obviamente, absoluta, más allá de las dificultades.
¿Hay discrepancias con esta medida dentro de filas militares? ¿Se expresó en esta reunión?
Yo no conozco ninguna discrepancia, señor.
Ministro, ¿cuál es el porcentaje del PBI que se va a destinar al Ministerio de Defensa en el presupuesto?
Aún no está destinado ningún porcentaje a ningún ministerio. Por lo tanto, tampoco al Ministerio de Defensa.
Ministro, a propósito de la pregunta del colega anterior para profundizar, ¿ha tomado este estado público la idea de un inversor, más concretamente el mismo del aeropuerto de Carrasco, de construir una cárcel donde hoy es el comando de la Fuerza Aérea en Boiso de Lanza y a su vez la posibilidad del traslado de ese comando al aeropuerto viejo? ¿Qué hay de esto?
No tenemos aún el proyecto en manos, conocemos la idea, no ha sido presentado al Ministerio de Defensa y por lo tanto no me puedo expresar en torno a esto.
¿La posibilidad de derivar edificios del Ministerio a otros ministerios, por ejemplo Educación y Cultura?
No comprendo la pregunta.
Por ejemplo, para solucionar problemas de sobrepoblamiento de salones, ¿había algo en el plan inicial de Frente Amplio de Educación de utilizar edificios de otros ministerios?
El Ministerio de Defensa, como todos los organismos y instituciones del Estado, tienen que estar abiertos a colaborar con cualquier otra institución del Estado en la medida que así se lo requiere y tenga posibilidades. No hemos recibido ningún requerimiento en ese sentido y por lo tanto no puedo responderle porque no hemos recibido ningún requerimiento.
Ministro, la continuación de la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura, ¿fue un tema que se trató hoy?
No, eso lo dispone la justicia. Cuando la justicia, si es que así lo hace, disponga, las órdenes de la justicia son esos órdenes de la justicia.
¿Se habló de qué número de militares podrían colaborar con el tema de las cárceles?
No se estableció ningún número, ya que, como ustedes bien saben, hay un profundo proceso de construcción y de reestructura del sistema carcelario y no hay un número determinado de funcionarios a los que hoy pueda determinarse para cumplir esa tarea.
Ministro, también pudo haber estado por así sobre la mesa el tema de las diferentes misiones de paz que concurre. ¿Estuvo sobre la mesa? ¿Se van a dar más efectivos? ¿Está en condiciones el ejército de poder dar más efectivos para las misiones?
Bien, como ustedes comprenden, no es el Uruguay el que determina la cantidad de efectivos. Las misiones de paz son misiones de las Naciones Unidas, ONU, Organización de Naciones Unidas, que define que se hacen misiones de paz. Esas misiones de paz son con contingentes militares y con contingentes civiles. Las Naciones Unidas le requiere a las naciones capacidades y potencialidades y determina cuándo, de qué manera y cómo participan. Por lo tanto, no es el Uruguay, mucho menos el Ministerio de Defensa ni sus Fuerzas Armadas, las que determinan cuándo, cómo y dónde se va a desarrollar misiones de paz. Por lo tanto, no depende del Uruguay.
¿Pero dónde estuvieron focalizadas las prioridades del comando del ejército en esta reunión? O sea, como demanda o como reclamo del Poder Ejecutivo.
Ni demanda ni reclamo. Exposición de situaciones, preocupaciones y también potencialidades. Quiero destacar que a partir del día de hoy comenzamos a trabajar por orden del presidente en no menos de 3 planes de vinculación de las Fuerzas Armadas, en particular en este caso del Ejército, con políticas sociales que son muy caras para toda la sociedad uruguaya. La disposición a poner todas las infraestructuras en carácter deportivo a disposición de otros organismos para generar allí centros de atención a jóvenes que generen movilidad social, que generen contención social, que generen actividad social en todo el país. Un proyecto ya en curso y que se va a reforzar de desarrollo de cursos breves en todos los en toda la extensión posible, carpintería, electricidad, mecánica, los efectos de, y otros más, a los efectos de capacitar a muchísimos uruguayos, sobre todo en la franja de entre 30 y 40 años, que no ha podido ni terminar su educación, ni acceder a calificación profesional para que tenga una calificación mínima, que el Uruguay productivo está requiriendo y que en las Fuerzas Armadas y en acuerdo con instituciones de enseñanza vamos a intentar realizar. Y el tercero, proyecto de desarrollo en materia de vivienda que, bueno, muy pronto comenzarán a realizarse.
¿Y van a participar las Fuerzas Armadas en esos proyectos?
Que están impulsando, no solo que van a participar.
¿Vivienda de qué tipo? Para personas que la necesiten, obviamente, pero para tratar de paliar el déficit habitacional.
Sí, dentro de los planes generales de paliar el déficit habitacional.
¿Cuál será el rol que va a tener los
todos, porque de recursos financieros que existen, hasta las máquinas de ingeniería que se poseen, hasta las capacidades del personal en materia de construcción serán empleados, como creo yo todo el Estado debería emplearse en este tema.
¿Y qué pasa, ministro, con la vivienda de los propios militares, algunos de los cuales viven en condiciones de hacinamiento?
Los militares también son uruguayos, señor presidente. Las viviendas son para los uruguayos, incluidos los militares.
¿Estas ideas partieron desde el presidente de la República o desde el ejército?
¿Perdón?
¿Las ideas de dónde partieron estas iniciativas?
De todos los que estábamos en la reunión. De todos los que estábamos en la reunión, éramos 4.
¿Es correcto interpretar a partir de sus palabras que se van a utilizar dependencias militares o la estructura, la infraestructura militar en complejo deportivo para la población civil?
Sí, señor, es así. ¿Es correcto? No solo correcto, es la interpretación exacta. Se van a abrir las unidades en su área deportiva, en todas aquellas horas en que no son utilizadas por las propias unidades, a los efectos de desarrollar actividades sociales dentro de ellas.
¿La posibilidad de que alguna dependencia más pase al Ministerio del Interior para utilizar como cárcel?
Reitero a la pregunta anterior, todos los ministerios tienen usufructo y administración de propiedades, no son dueños de nada. El dueño es el Estado y el... No, de ninguno.
¿A partir de qué fecha la habilitación de los centros deportivos?
De que se puedan ir logrando acuerdos con las instituciones que los gestionen. El Ministerio de Deporte, obviamente, en primer lugar, pero no solo él, también pueden ser instituciones educativas, ONG, diferentes instituciones del Estado y de no Estado.